Bueno, imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien empieza a leer una novela clásica, digamos, una de esas obras fundacionales famosísimas. Y resulta que el primer capítulo es un relato épico, cósmico, absolutamente majestuoso. Vale. El texto habla de la creación del universo, de galaxias encendiéndose, océanos inmensos separándose de la Tierra firme. Todo narrado por una voz que suena súper lejana, fría y todopoderosa.
Claro, un tono muy de epopeya.
Exacto. Pero de repente, al pasar la página hacia el segundo capítulo, pues el tono narrativo sufre un vuelco drástico. La cámara, por así decirlo, se desploma desde la estratosfera y ¡pam!, choca contra el suelo.
Totalmente.
Todo se convierte en un drama íntimo, casi claustrofóbico, lleno de barro, de respiraciones agitadas, relaciones humanas observadas a muy poca distancia.
Y fíjate que esta transición tan brusca no es, no sé, un experimento de literatura contemporánea.
¿Qué va?
Es exactamente lo que ocurre en uno de los textos más antiguos de la humanidad, que es el libro del Génesis.
Eso es. Y para quienes disfrutan desgranando la anatomía de los grandes relatos, el objetivo de nuestra inmersión de hoy es precisamente entender qué hay detrás de este choque estilístico. Para ello nos vamos a basar en las detalladas notas académicas del Dr. Kenneth Matthews sobre los capítulos 2 al 4 del Génesis.
Un material fascinante, la verdad.
Lo es, lo es. Nuestra misión en este análisis no es leer el texto como si fuera un manual científico, sino explorar, bueno, ¿por qué la historia parece empezar de nuevo? Porque nos ofrece dos relatos de la creación.
Eso es. Y queremos descubrir qué revela este repentino cambio de tono sobre la naturaleza humana, sobre el lenguaje y sobre nuestra compleja relación con nuestros propios deseos.
A ver, yo estoy seguro de que es un punto de partida fundamental, porque ese cambio de tono ha generado interminables debates a lo largo de los siglos, ¿verdad?
Madre mía, incontables. Quienes se acercan al texto original a menudo se quedan perplejos. Y es que el doctor Matthews subraya que no estamos ante una simple torpeza de edición.
Ya no es que se les colaran unas páginas ahí.
Para nada. Ni ante un error histórico, sino frente a una técnica literaria y teológica profundamente intencionada. O sea, el texto nos quiere llevar de la mano desde lo absolutamente universal e inalcanzable hasta lo más local, relacional y terrenal posible.
Vale, pues vamos a desgranar esto usando una analogía visual, porque el contraste es sencillamente espectacular. Pensemos en ese primer capítulo del Génesis como si fuera una toma ininterrumpida grabada por un dron cinematográfico.
Me gusta esa imagen.
Un plano cenital altísimo, grabando el planeta Tierra a vista de pájaro. El ritmo de lectura es rápido, casi matemático, con una simetría perfecta, o sea, 6 días de trabajo estructurado y un día de descanso.
Sí, sí, todo súper ordenado.
Además, el lenguaje original que se utiliza es sumamente técnico y elevado. Se emplea la palabra hebrea bará para definir el acto de crear, que es un término que, ojo, en toda la Biblia está reservado de manera exclusiva para la acción divina.
Exacto.
Nunca se usa para un humano haciendo una silla, por ejemplo. Y a este creador supremo se le denomina Elohim, que es un nombre que transmite majestuosidad, poder absoluto y sobre todo una enorme distancia. Es un dios que simplemente ordena que el cosmos exista mediante su voz, sin tocar absolutamente nada.
Claro, y el matiz clave aquí es que esa grandiosidad cósmica establece un escenario que es indispensable. Pero, a ver, el autor antiguo no quiere que la audiencia se quede viviendo en esa frialdad sideral.
Ya, necesita bajar al barro, nunca mejor dicho.
Exactamente. Al cruzar la frontera hacia el segundo capítulo, esa prosa majestuosa y repetitiva se esfuma por completo. El ritmo se desacelera, la narración adopta un tono conversacional, muy de estar por casa, alejado de cualquier tecnicismo. Y la señal más evidente de este giro narrativo es la introducción de un nuevo nombre divino. Ya no se habla solo de Elohim.
Fíjate. Ahí está el cambio.
Eso es. El texto acuña el término Yahweh Elohim, que en las traducciones modernas suele aparecer como Señor Dios, con el primer término en mayúsculas pequeñas. Yahweh es el nombre del Dios del pacto, que es un concepto que implica intimidad, cercanía y, bueno, una voluntad de relación personal directa.
Espera, espera. A ver, si lo pones así, suena a que el texto se contradice a sí mismo, cambiando de nombre y de estilo, de una manera tan radical y repentina?
Ya, normal que suene así.
¿Cómo conciliaban esto los primeros lectores sin pensar que eran, No sé, dos historias distintas pegadas con celo por un editor que ni se molestó en unificar el tono.
A ver, es una duda muy lógica si lo leemos con nuestra mentalidad moderna. Hoy en día esperamos que un libro tenga una única voz narrativa de principio a fin, ¿no?
Claro, es lo suyo.
Sin embargo, en la literatura del antiguo Oriente Próximo, la yuxtaposición de perspectivas era, de hecho, una herramienta para crear profundidad tridimensional. Según el análisis de Matthews, los relatos no compiten.
Ah, vale. O sea, dialogan entre sí.
Eso es, dialogan. El primer capítulo establece que el universo no es un accidente caótico, sino que tiene un diseño intencionado donde la humanidad ocupa un lugar central. Y luego el segundo relato, pues, retrocede en el tiempo.
Hace como un zoom microscópico, ¿no?
Exacto, un zoom al sexto día y nos ofrece la intrahistoria. El autor buscaba demostrar algo revolucionario en la antigüedad, que era convencer a su audiencia de que el creador inalcanzable e infinito de las galaxias, Elohim, es exactamente el mismo ser personal y cercano, Yahweh, que busca relacionarse con los humanos.
Es decir, es un intento deliberado de fusionar la trascendencia más absoluta con la intimidad más extrema.
Totalmente.
Y tela, porque el texto lleva esa intimidad hasta las últimas consecuencias. Porque en cuanto la lente macro se enfoca en el terreno local, pasamos a observar la anatomía del primer ser humano. Y las imágenes son, francamente, chocantes si venimos de la majestuosidad del primer capítulo. Aquí Dios ya no es una voz desencarnada que grita «hágase la luz desde el vacío».
¡Qué va! ¡Para nada!
El texto utiliza un antropomorfismo brutal. Describe al creador actuando como un alfarero, bajando al nivel del suelo y ensuciándose las manos para modelar al hombre a partir del polvo y el barro.
Y para entender la profundidad de esa imagen del alfarero, hay que prestar atención a los juegos de palabras del idioma hebreo original, que, bueno, lamentablemente se pierden en español.
Ya, eso pasa mucho con las traducciones.
Claro, el texto llama al hombre Adam y especifica que fue extraído de la tierra, del suelo cultivable, que en hebreo es Adama.
Adam y Adama.
Eso es. Escuchar esa resonancia fonética constante entre Adam y Adama no era un simple chiste lingüístico para la audiencia original. Era un martilleo teológico.
O sea, un recordatorio.
Sí. Servía para recordar perpetuamente la vulnerabilidad extrema, la fragilidad y la limitación física del ser humano. Según este relato, no somos seres etéreos. Somos, en nuestra esencia más básica, criaturas formadas por tierra húmeda.
Ya, pero claro, una figura de barro, por muy bien modelada que esté, sigue siendo lodo inanimado, ¿no?
Por supuesto.
El relato detalla que, para solucionar esto, el creador hace algo tremendamente íntimo. Exhala su propio aliento vital directamente en la nariz de esa figura de Adama. Y el resultado de esa infusión de aliento en el barro es que el humano se convierte en un ser vivo.
Lo que en el texto hebreo se denomina un nefesh.
Un nefesh, vale.
Y detengámonos en ese término porque, madre mía, históricamente ha sido la raíz de un inmenso malentendido cultural y filosófico.
A ver, cuenta.
En muchas de nuestras traducciones, la palabra nefesh se ha vertido al español como alma.
Ajá.
El problema surge cuando quienes leemos el texto hoy en día interpretamos la palabra alma a través del filtro de la filosofía griega.
Uy, claro.
Que impregnó Occidente siglos después de que se escribiera el Génesis.
Espera un momento, espera. Vamos a aclarar esto bien porque rompe muchísimos esquemas culturales que damos por sentados. ¿Me estás diciendo que, según este texto fundacional, la idea que tenemos hoy de un alma incorpórea,
sí,
esa especie de fantasma inmaterial e inmortal que flota por ahí y que está temporalmente encarcelado en nuestro cuerpo de carne, no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Génesis intentaba explicar?
En absoluto, nada que ver. La concepción griega, popularizada por pensadores posteriores, promovía una dualidad muy marcada.
Vale.
Para ellos, el alma es pura, eterna e inmaterial, mientras que el cuerpo físico es visto casi como un estorbo, una prisión temporal y degradante.
Mira, lo físico es malo y lo espiritual es bueno.
Exacto. Pero el doctor Matthews es categórico al explicar que, en la cosmovisión bíblica hebrea, el nefesh no es una pieza invisible dentro de una carcasa de carne. El nefesh es el ser vivo en su totalidad.
O sea, el conjunto completo.
Eso es. No es que alguien tenga un nefesh, la persona es un nefesh. Es el resultado inseparable de sumar el polvo material, el Adamá, y el aliento vital divino.
Wow.
Por lo tanto, si retiras el aliento vital, el ser completo deja de existir. No queda una chispa incorpórea flotando por la habitación. Simplemente, la criatura vuelve a ser polvo.
¡Qué fuerte! Es una narrativa que presenta a los humanos como entidades psicosomáticas, integrales, indivisibles y, sobre todo, profundamente mortales. Sin un cuerpo físico animado por el aliento, el concepto de existencia humana desaparece en este relato.
Así es.
Es una visión de la humanidad muchísimo más física, táctil y arraigada en la materia de lo que el imaginario popular suele asumir. Básicamente somos un todo orgánico, barro que respira.
Me encanta esa definición, barro que respira.
Ahora bien, siguiendo la lógica interna del relato, este ser orgánico, por más aliento divino que tenga, nos lleva a una de las sorpresas más grandes del texto. Porque durante todo el primer capítulo de la creación cósmica, el narrador repetía una y otra vez un estribillo súper machacón.
Todo lo creado era bueno.
Bueno. Pero de repente, al enfocarse en esta compleja criatura de barro recién animada, llegamos a la primera vez en toda la existencia en que el creador declara que hay algo que no es bueno.
Fíjate, sí. La frase exacta es que no es bueno que el hombre esté solo.
Exacto.
Y ojo, esto no es un comentario casual sobre el estado de ánimo del individuo como si estuviera aburrido. Es una revelación sobre el diseño estructural de la humanidad.
Ajá.
El texto argumenta que fuimos diseñados desde el inicio como entidades profundamente sociales. Un ser humano aislado, por muy perfecto que sea su entorno o por mucha conexión que tenga con su creador, es un ser estructuralmente incompleto. El diseño original exigía una comunidad, una red de relaciones, aunque en este punto fuera una comunidad de solo dos personas.
Y la manera en que el texto resuelve esta necesidad social nos lleva a, bueno, a otra metáfora fascinante. Si antes el creador actuaba como un alfarero que moldeaba polvo con las manos, para la creación de la mujer cambia radicalmente de oficio.
Totalmente.
Parece actuar más bien como un cirujano bajo anestesia general o un contratista de obras. Se nos relata que el hombre es sumido en un sueño profundo, casi un letargo inducido, y a partir de su costado, lo que tradicionalmente se ha traducido como costilla, se construye a la mujer. Y yo me pregunto, ¿por qué este cambio de método?
Es una gran pregunta.
O sea, ¿por qué no simplemente volver a coger barro del suelo y hacer otra figura idéntica?
Pues, a ver, el cambio de método es esencial para explicar el mecanismo de la igualdad relacional. Si el creador hubiera formado a la mujer de un nuevo montón de barro, serían dos criaturas separadas, sin un vínculo intrínseco, ¿sabes?
Ya, claro. Dos líneas de producción diferentes.
Eso es. Al construirla a partir de material genético y estructural ya existente en el hombre, el texto establece una consanguinidad innegable. Pero además, el detalle del sueño profundo tiene una función literaria crucial.
¿Cuál?
Impide que el hombre sea testigo del proceso o que participe en él. Él no tiene ningún control operativo sobre su creación. Esto preserva el misterio y subraya que la mujer es una obra maestra directa de la divinidad, no un subproducto derivado del hombre.
Interesante.
El texto la define como su ayuda idónea, una expresión que en su contexto original hebreo no connota subordinación ni servilismo para nada. Al contrario, describe a alguien que le corresponde de manera exacta, una contraparte vital que se sitúa frente a él, cara a cara, en absoluta paridad.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. Cuando el hombre despierta de ese letargo y ve a esta nueva criatura, estalla en lo que parece ser la primera poesía de la historia humana, ¿no? Hueso de mis huesos y carne de mi carne.
¡Qué bonito!
Y una vez más, el idioma hebreo hace un truco de magia fonético deslumbrante. El hombre declara que ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. En las traducciones occidentales la conexión se diluye bastante, pero en hebreo original la palabra para hombre es ish y la palabra para mujer es isha.
Ish y isha.
Exacto. Hay una resonancia simétrica perfecta que refleja esa unidad inseparable. Un contraste abismal comparado con la tarea previa de nombrar a los animales, donde el ser humano no encontró absolutamente nada que sonara o se sintiera como él.
Si conectamos este episodio fonético e íntimo con el panorama general de la narrativa, descubrimos una pauta estructural brillante. A ver, en el relato cósmico inicial, el objetivo de Dios era poner orden frente al caos material del universo incipiente.
Vale, ordenar el cosmos.
En este segundo relato, el caos físico ya no existe, pero la soledad del individuo representa la última bolsa de caos relacional que queda en el jardín. Al extraer a la mujer, a la Isha, para complementar al hombre, al Ish, esa pieza final de caos es neutralizada, dando paso a un cosmos social plenamente ordenado y armónico.
¡Qué maravilla de estructura! Y es vital señalar que esta armonía recién inaugurada incluye una aceptación total y sin complejos de la corporeidad. Según las notas de Matthäus, que estamos explorando, esta narrativa antigua rechaza de plano cualquier visión negativa sobre la materia.
Sí, sí, por completo.
El cuerpo físico, la intimidad y la sexualidad no son presentados como elementos impuros, vergonzosos o pecaminosos. Es un golpe directo sobre la mesa contra dos posturas extremas que veríamos a lo largo de los siglos posteriores. Por un lado, aplasta el ascetismo, esa idea de que para ser espiritual hay que castigar, ignorar o privar al cuerpo material. Y por otro lado, rechaza el hedonismo, que busca usar el cuerpo ajeno únicamente para la satisfacción egoísta y sin compromiso. En este relato, el cuerpo material y el vínculo íntimo son el diseño óptimo.
Exacto. Y creados explícitamente para el gozo, la procreación y la comunión profunda. Es una afirmación tan rotunda del valor de la materia que sus ecos, bueno, resuenan durante milenios. Matthäus recuerda que esta idea de que el cuerpo físico es algo intrínsecamente bueno y valioso moldeó profundamente la teología posterior.
Claro, tiene sentido.
De hecho, fíjate que el cristianismo primitivo no basó su esperanza definitiva en la idea de convertirse en espíritus flotantes que escapan de un mundo material corrupto hacia unas nubes etéreas. Su promesa central era la resurrección literal de cuerpos físicos y materiales en un mundo restaurado.
Y todo ese andamiaje de pensamiento nace de esta afirmación tan básica del Génesis. O sea, la materia, la sangre, el hueso y el barro organizados son obras de arte dignas de trascendencia.
Totalmente de acuerdo.
Pero claro, a ver, si aceptamos que estos seres humanos, estos nefes, son entidades totalmente físicas e interdependientes, la lógica nos dicta que necesitan un espacio físico real para sobrevivir. No pueden existir en un plano mental, flotando por ahí.
Claro, necesitan comer, pisar el suelo.
Y esto nos lleva a la transición que hace el texto hacia el entorno geográfico del Edén. La cámara narrativa vuelve a enfocar. Nos habla de la Tierra en sentido global, luego delimita una región específica y finalmente ubica la acción en el Edén, concretamente en un jardín plantado al este, lleno de recursos materiales.
Y para que la audiencia antigua comprendiera que esto no era un cuento de hadas sucediendo fuera del espacio y del tiempo, el autor introduce coordenadas geográficas sumamente específicas. Detalla que el jardín es regado por cuatro ríos. Dos de ellos, el Pisón y el Gión, bueno, son un misterio en la actualidad.
Sí, a saber dónde están.
Posiblemente cauces que se secaron o cambiaron de ruta hace milenios. Pero los otros dos son inconfundibles, el Tigris y el Éufrates, los grandes ríos de Mesopotamia, el epicentro de la civilización humana.
Pero yo me pregunto, ¿por qué molestarse en dar datos topográficos precisos? O sea, ¿por qué anclar un relato que contiene árboles con propiedades místicas en la geografía real del mundo antiguo, en lugar de situarlo simplemente en, no sé, en un tiempo inmemorial y ya está?
Pues, a ver, el propósito es profundamente teológico e histórico. Según el análisis de los expertos, el redactor original pretendía sin lugar a dudas que su audiencia leyera a estos protagonistas como figuras con peso histórico real.
Ah, vale. ¿No como metáforas?
Exacto, no como arquetipos mitológicos etéreos. Esto se contrapone frontalmente a las mitologías de las culturas vecinas, como las babilónicas, por ejemplo, donde los eventos de la creación solían ocurrir en reinos divinos inalcanzables, llenos de dioses caprichosos batallando en los cielos.
Ya, historias de dioses en las nubes.
Eso es. Al usar geografía verificable y al utilizar constantemente los toledot, que son esas largas genealogías que sirven de puentes literarios a lo largo de todo el Génesis, el autor traza una línea genética ininterrumpida.
¿Conecta los puntos?
Sí, conecta el barro del Edén con personajes verificables en la Edad del Bronce del Medio Oriente. Establecer esta historicidad era crucial para convencer a la audiencia de que la moralidad y la responsabilidad humana surgieron en el tejido real de la historia, aquí, en la Tierra, y no en un mito distante.
Entonces, situados en esta geografía que pretende ser absolutamente real, llegamos al núcleo psicológico del relato. En el centro exacto de este vergel idílico se erigen dos elementos que concentran toda la tensión narrativa: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal.
son el epicentro simbólico y práctico del jardín. El árbol de la vida materializa el principio de vitalidad continua y la presencia del creador.
Vale.
Recordemos el mecanismo de la biología humana en este texto, que al ser criaturas formadas de polvo, no poseían inmortalidad inherente en sus células. Su existencia prolongada dependía por completo de su proximidad y acceso constante a esta fuente de vida externa.
O sea, dependían de ese árbol.
Exacto. Y por otro lado, el árbol de la ciencia del bien y del mal representa una categoría muy distinta. Académicos como Matthews lo interpretan como el símbolo definitivo de la autonomía moral absoluta.
Uf. La autonomía total.
Sí, de poseer un discernimiento y una sabiduría totales, independientes de cualquier directriz divina.
Y esto introduce de lleno el tema del deseo humano, fíjate, porque leyendo el texto queda clarísimo que desear no es el problema. El jardín rebosa de frutos, que, según el texto, son literalmente agradables a la vista y buenos para comer. Desear alimentarse bien, desear compañía, desear un trabajo útil cuidando el jardín, e incluso sentir curiosidad intelectual. Son impulsos completamente naturales y saludables, son el motor de la existencia.
Totalmente.
Pero entonces, ¿qué significa la prohibición en torno a ese árbol específico? Si lo analizamos desde una perspectiva más psicológica, no parece que este texto milenario nos está lanzando una advertencia sobre qué ocurre cuando el deseo no encuentra un límite.
Exacto. Es que el texto aborda la mecánica de la compulsión y los límites. El argumento subyacente es que el deseo, para ser una herramienta de prosperidad y no de destrucción, requiere un marco ético.
Un límite establecido.
Un límite. Eso es. Cuando el ser humano llega a la conclusión de que sus propios apetitos son la máxima autoridad del universo, sin someterse a ningún freno relacional o a un propósito superior, el deseo sufre una mutación. Pasa de ser algo que nutre la vida a convertirse en un agente corrosivo que aliena a la persona.
Madre mía.
La advertencia es que la libertad total, entendida torpemente como la ausencia absoluta de restricciones, no conduce a la plenitud, sino que es el prólogo inevitable hacia la esclavitud de nuestros propios impulsos más egoístas.
O sea que al negarse a respetar la frontera que marcaba el árbol del conocimiento, la narrativa sugiere que la humanidad intentó usurpar un nivel de autonomía para el cual, bueno, su diseño de criatura de barro simplemente no estaba capacitado, ¿no?
Claro, estoy convencida de que así es. Y eso quiebra instantáneamente la armonía consigo misma, con el otro, con el ecosistema y con su creador.
Es asombroso, de verdad, observar cómo todas las piezas de este reloj narrativo encajan unas con otras. Si miramos hacia atrás y contemplamos el viaje que hemos hecho en este análisis, el contraste inicial cobra todo el sentido del mundo. Empezamos nuestra lectura flotando en la fría inmensidad con un creador cósmico distante, Elohim, orquestando la física de las galaxias. Y casi sin avisar, el relato nos obligó a aterrizar en el polvo, presentándonos a Yahweh, un dios sumamente personal que actúa como alfarero, ensuciándose con el Adamá para estructurar la fragilidad del Adam.
Y no solo eso, sino que vimos cómo ese creador transfiere su propio aliento para encender el motor de un ser psicosomático, integral y mortal, el Nepesh.
Exacto.
Analizamos cómo, ante la carencia de vínculos, diagnostica el aislamiento como una anomalía inaceptable y establece la paridad relacional extrayendo a la Isha a partir del Ish.
Y, finalmente, cómo ancla toda esta red de relaciones en un entorno histórico y geográfico real, diseñando un ecosistema donde la prosperidad humana depende, fíjate, de mantener los deseos saludables dentro de un límite de confianza mutua.
Todo el montaje literario y teológico de los capítulos 2 y 3 de Génesis nos presenta el establecimiento de un orden exquisito, una coreografía relacional perfecta. Pero, por supuesto, la genialidad trágica del texto es que tanta belleza y equilibrio están preparando cuidadosamente el escenario.
Ya te digo.
Para que sintamos con todo su peso la inminente, brutal y devastadora fractura que estallará apenas unas líneas después. Es la preparación perfecta para el desastre.
Lo cual nos deja con una reflexión final ineludible. Una idea que trasciende las fronteras del antiguo Medio Oriente.
Pues fíjate que esto plantea una pregunta importante.
A ver, cuéntanos.
Sabemos por los textos históricos que la obsesión por acaparar sabiduría y conocimiento absoluto, precisamente lo que representa el árbol prohibido, era una meta recurrente en casi todas las mitologías de aquellas civilizaciones antiguas. Todos querían poseer el secreto de los dioses.
Sí, era el gran trofeo.
Si trasladamos esa mecánica a nuestro mundo actual, a una sociedad hiperconectada, perpetuamente pegada a pantallas, obsesionada de manera patológica con acumular datos, métricas e información infinita, la pregunta que surge es evidente. ¿Existe la posibilidad de que hayamos caído en la misma dinámica destructiva?
Uf.
¿Confiamos ciegamente en que devorar todo el conocimiento del bien y del mal disponible en Internet nos hará prosperar automática e individualmente? Este relato tan antiguo y polvoriento lanza una hipótesis inquietante. Sugiere que la mera acumulación de conocimiento o autonomía, cuando se arranca de un marco ético sólido y de una red de relaciones reales, no es un síntoma de progreso, sino el origen primario de la ruptura y el aislamiento humano.
Buf, es una idea que da mucho, mucho en qué pensar frente a nuestras propias pantallas esta misma noche. Hemos cerrado el círculo, ¿eh? Pasando de admirar una creación distante desde un plano aéreo a ensuciarnos las manos en la tierra húmeda, entendiendo que nuestras limitaciones físicas y relacionales quizás no sean un defecto, sino la clave de nuestro diseño.
Totalmente.
Esperamos que quienes nos escuchan hayan disfrutado de este análisis detallado tanto como nosotros al desgranar estos conceptos. Y les animamos a seguir leyendo, cuestionando y analizando con mente crítica de dónde provienen y hacia dónde les llevan sus propios deseos de conocimiento. Hasta la próxima exploración. Un saludo y sigan profundizando.